Una isla de libros. Tomen nota de esta nueva sección. Marinieves Pérez Ceja y Beatriz Montañez Río, sus protagonistas. Marinieves, buenos días.
Buenos días.
Eva, iba a decir Eva. Beatriz, buenos días.
Buenos días.
Pues vayan quedándose con sus nombres y con estas voces, porque vamos a emplear entre 20 minutos y 30 minutos todos los lunes, si las convenzo, para hablar de algo tan interesante, tan necesario, tan positivo para la vida como es la lectura.
Somos fáciles de convencer, Diego, ¿eh?
¿Sí?
Estamos
sí.
convencidas ya, yo creo.
Y además ahora en invierno aquí se está estupendamente, claro, y en verano también.
En un sitio donde llegas y te reciben de una manera tan afable.
Vamos a tener hasta café.
Bueno, estupendo.
Porque, oye, que es fashion el termo ese.
Ah, oh, bueno, ¿has visto? Un regalo.
Pues qué cosa más bonita, ¿eh?
Tiene un regalo.
¿Es un termo? Es termo.
Aquí puedes meter de todo, fíjate.
Igual se ve por el Facebook, así que ten cuidado. Bueno, pues cuéntanos, Mari Nieves y Beatriz, cuéntenos qué vamos a hacer estos 20 minutitos todos los lunes.
Vale, mira, les contamos. Lo que pretendemos hacer es simplemente acercar la literatura, las lecturas, los libros a la ciudadanía. Y en concreto, la literatura canaria.
Toma.
Sí,
la literatura. ¿Actual?
Bueno, un poco de todo. Los clásicos. Y queremos un poco de quitarle polvo a ese término, a ese concepto de clásicos, porque hay clásicos que están muy cercanos, que si los leemos seguro que nos van a sorprender y son muy sencillos de leer. Y además hay que acercarse, porque también forma parte de nosotros, eso es interesante. Pero también las voces nuevas que van saliendo, lo que hay de novedad en las librerías y que enriquecen también la literatura. Con lo cual, un poco de todo.
¿Y Beatriz, qué nos va a ayudar?
Bueno, pues yo vengo a hacer el complemento, a compensar qué te hace sentir la literatura. El mundo de los libros tiene una amplia manera de sentirlo, sobre todo porque el que escribe lo siente de una manera y posiblemente el que lo recibe de otra totalmente distinta, ¿o no? O se genera esa sinergia emocional. Bueno, pues un poco pues, lo que vamos a intentar hacer en este ratito es indagar y un poco observar qué es lo que nos hacen sentir los libros a cada uno de nosotros y de nosotras.
Oye, mira, yo la miro en los labios. Yo siempre lo decía estos días atrás que hemos estado hablando con estas dos maravillosas mujeres, que a mí la lectura es una cosa que me ha acompañado durante mi vida en momentos diferentes y que se ha buscado en ella diferentes reacciones, ¿no? Y que hace ya algún tiempo que me está costando leer porque los ojos se van estropeando y hay que buscar la manera de encontrar un huequito para leer, ¿verdad?
Nosotros vamos a traer hoy una propuesta que creo que va a ser interesante, en la que se une lo clásico, la novedad, y una emoción súper importante.
Antes de entrar en materia, ¿qué os une a ustedes con el mundo de la literatura? Ah. Una y otra.
Ah, yo soy filóloga y profe de lengua y literatura.
¿Filóloga hispánica?
Sí.
Sin nada de francesa ni árabe.
No. En árabe también estudiábamos en ese momento en la facultad, pero no, de filología hispánica.
Y como Jorge Javier Vázquez.
Y habida...
habida buen futuro.
Habida lectora desde la infancia también.
Y bueno, yo soy maestra, psicopedagoga, y como comprenderás, si a un maestro no le gusta la literatura, no...
Ya te contaré yo a ti lo que yo me he encontrado por esos mundos de Dios,
bueno, pues
dando clases.
Yo quiero pensar y sentir
lógico.
Tiene que ser lo lógico. Y sobre todo, en mi mundo profesional está vinculado a la educación por el acompañamiento emocional, por despertar las competencias básicas para la vida, que son las emocionales, las grandes olvidadas, y que creo que el sistema tiene que tener como estrategia para ayudar a las personas a un desarrollo integral, pero no de los que quedan bien como lema de pared, sino los que se aportan en la piel habilidades básicas para la vida. Y la literatura es una de ellas.
Claro, y además la educación pasa por hoy, en la actualidad, por eso, ¿no? Por la emoción. Si tú no educas desde la emoción, es imposible llegar a los chicos. Y una manera es a través de los textos. Lo que pasa es que lo difícil, lo complicado, es elegir los textos adecuados para que esa emoción que tú sientes tan fácilmente cuando lees también la transmita.
De hecho, siempre compartimos una idea de todo lo que se aprende con emoción no se olvida. Todo lo que se lee con emoción no se olvida.
Pero eso es que además, ¿cierto?
Sí, sí.
Y todo lo que se ve, porque hoy vamos a hablar también de todo lo que se lee y todo lo que se ve, las dos cosas.
Bueno, y además vamos a generar inquietud en todos los oyentes, sea su edad la que sea. En materia educativa habría que hablar un poco de cómo se incentiva a las nuevas generaciones a que se acerquen a la lectura, ¿no? Pero seguramente a todos los que nos oyen, que no tendrán todos 15 años, algunos más, incentivarles a que se acerquen a los libros. que es un refugio estupendo para eso, para las emociones.
Esa es la idea, eso es lo que proponemos.
Pues mira, Mari, a ver qué está, que tienes ahí un montón de cosas encima de la mesa.
Sí. Bueno, primero...
Tienen hasta guiones, pero ustedes son unas profesionales, madre de Dios Cristo.
Por si acaso que nos olvidáramos de algo.
Sí, sí, en un poco ratito, pues claro, hay que aprovechar
los minutitos,
hay que aprovecharlo.
¿No? Bueno, mira, antes de traer, de comentarles cuál es la propuesta de hoy, simplemente hablarles de un pequeño paseo que hemos hecho por las librerías esta semana para traer como las últimas novedades. Y veo también, además, que ustedes van por delante y veo que tienen también la publicidad del nuevo libro de Alberto Vázquez Figueroa, que está en las librerías, como decía, que se titula 1622.
No es canario, pero es una historia de
El barco de las
ratas.
Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, si les apetece un mundo de piratas y de mares y...
De fácil lectura, ¿eh?
Pues bueno, ahí está. Pero nuestro libro para sentir de esta semana, lo vamos a llamar así, Recomendaciones Literarias de Urgencia, esa es como el título, es... Una obra que es clásica, pero que no es clásica, decía antes, ¿no? Se trata de Mararía de Rafael Arozarena, que si bien se escribió en 1973, el año pasado, que fue el centenario de su nacimiento, pues se publica, bueno, se había publicado ya en el 22, pero se publica la novela gráfica, porque de lo que vamos a hablar hoy es de la novela gráfica, ¿no? Del cómic, digamos, que, bueno, a los...
En Mararía fácil porque hicieron una película.
Sí, bueno, de hecho el autor, por lo visto, en algún momento afirmó que para él era imposible adaptar cualquier libro, bien sea al cine o en este caso, bueno, yo creo que ni se lo imaginaría, ¿no? A la novela gráfica. Sin embargo, el resultado yo creo que es muy interesante y creo que hay que... Hay que mojarse y entrar en esa novela gráfica, que, por cierto, diseñó Eduardo González, que es un historietista magnífico canario. Hay que decirlo también.
El cómic al que está ahora mismo hablando de Eduardo, el que está hablando ahora Mari, hay una cosa que nos encanta y son las imágenes. Porque la imagen, en muchas ocasiones, junto con la palabra, despierta emociones. Nada más abrir, pues despierta muchas emociones. La primera, la curiosidad. La curiosidad de saber qué pasó con la historia de Mararía, qué significa en la vida de los canarios y de las canarias Mararía.
Pero en este caso, perdona, Bea, es muy importante porque la novela es muy descriptiva. O sea, Rafael Arozarena era un gran poeta, un grandísimo poeta. De hecho, él casi que no reniega, pero en algún momento como dejen ya de hablar de Mararía, que tengo otras
cosas,
obras,
tengo
escrito otras
cosas
y soy un gran poeta. Bueno, él no lo diría así, pero entonces como gran poeta que sí que era, las descripciones son magníficas. Por lo tanto, la importancia de la imagen en la novela gráfica es vital, ¿no? Como decía Bea.
El que ha hecho las ilustraciones, si es canario, que es Eduardo.
Sí, Eduardo González.
Sí, sí, sí. Y claro, y a lo que iba, ¿no? Que,
edición del año pasado, ¿no? Se va viendo que...
Sí, es que el año pasado decíamos se cumple...
El centenario
del nacimiento...
Pero es cómic,
sí, sí, claro. Sí, sí. 50 años de la publicación de Mararía y además 25 años de su adaptación al cine. De esa peli que decías con ese tema de Pedro Guerra tan...
Sí.
Que no se nos viene un poquito al recuerdo.
A Pedro Guerra no le hemos puesto semana musical y me acabo... Mira. Pedro
vale,
Guerra.
Venga.
Para la semana que viene.
Muy bien, muy bien.
Guimarero él.
Sí,
pues
sí.
Lo que estábamos hablando de simplemente una de las imágenes, de las ilustraciones de ese cómic... Lo abres, te quedas hipnotizado porque son imágenes que tienen un componente emocional muy significativo. Hay páginas en las que ni siquiera hay una imagen definida, sino simplemente colores. Colores que ayudan un poco a parar para dejar reposar lo que a uno le está haciendo sentir lo que estamos leyendo y lo que estamos observando a través de la ilustración. Y sinceramente, cuando eso pasa, es cuando la lectura se convierte en un aliado que me ayuda a reposar esto que me hace sentir, esto cómo lo vinculo en mi vida día a día, es decir, qué es lo que me está pasando, por qué momento vital estoy pasando. Luego, fíjense que...
Pero vea,
simplemente a través de la lectura, todo lo que podemos hacer y a favor del ser humano, a favor de nuestro mundo interior.
Quería decir que hemos hablado nosotras antes de venir, por supuesto, a ver qué vamos a hablar. Y la emoción que hemos destacado por encima de cualquier otra es la pasión. Con lo cual, tal vez en esta novela gráfica no hablaremos de reposo, bueno, o en parte sí, ¿no? Porque hay también mucho silencio. El silencio también es un lenguaje muy interesante en la novela y también en este tebeo, digamos. Pero el eje vertebral, la fuerza centrífuga de la novela es la pasión.
La pasión. ¡Guau! Wow.
No estamos en Semana Santa. Hay muchos tipos de pasión.
Que, efectivamente. Ahí es
en este caso es una pasión sí. Absolutamente amorosa, sexual, erótica y que tiene su protagonista en Mararía, en María, uh-huh. La de Femés.
Como ¿y por qué se llama Mararía en vez de María?
Pues la llamaban en el pueblo Mararía.
No hay una explicación, nunca me he parado a pensar si había alguna explicación, por eso de Mararía.
Bueno, no sé si a lo mejor si tiene un origen concreto, a lo mejor simplemente es un juego de palabras por esa la sonoridad del término, ¿no? Y la relación con el mar, no lo sé, pero en el libro sí se refieren a ella muchas ocasiones como María la de Femés, ¿no? Lo que pasa es que también otros personajes pues la nombran Mararía.
Yo creo que tiene un poco de sentido, ¿no? Que sea mar unido, ¿no? A Lanzarote, el mar, la esencia del mar, la esencia de esa tierra volcánica que quizá, bueno, pues ahí es en ese juego de palabras, bueno, nuevamente intentando dar forma al mundo emocional, pues quizá ahí tenga pues algo de sentido. Pero volviendo otra vez al tema de la pasión, ¿no? Esa pasión en la que a veces el foco está puesto como algo negativo.
De hecho, la pasión, el término viene de patos, de sufrimiento. Es muy interesante.
Sí, sí, sí.
Patos.
Del griego sí. Patos. De,
uh-huh. Sí. Eso, a ver, mira, una
y además, según la RAE,
filóloga.
Sí, además, según la RAE...
Patos, no sé yo que patos era...
Pazos.
PTH, como Rafael.
Según la RAE, que lo tenemos por aquí...
Con Z.
La pasión es la perturbación o afecto desordenado del ánimo. Pero vamos a ir un poquito más allá. No vamos a solamente a quedarnos con esa parte, ¿no?, negativa de lo que es la emoción en sí de la pasión. Vamos a ir un poco más allá, como les digo, y vamos a interpretar o vamos a intentar verla como en una pasión en muchas dimensiones. Es decir, hoy en día muchos seres humanos caminan por la vida sin pasión, sin motivación intrínseca, sin ganas, sin ilusión. Vamos a meterlo dentro de... por hacerlo más simple y más cercano, vamos a meterlo dentro, ¿no?, de ese amplio espectro de lo que podría ser la pasión. ¿Qué pasa? Una emoción debe ser, o para que sea estratégica en nuestra vida, tiene que ser funcional y adaptativa. Cuando, al contexto de vida, cuando deja de ser funcional o adaptativa, es cuando empieza, por así decirlo, el desajuste interno. Vamos entonces a centrarnos en una pasión más en un plano positivo, en un plano que nos ayuda a estar ilusionados, motivados, con ganas de querer caminar por la vida construyendo algo que me ayude a mí, pero que también ayude a los demás. Y eso, sinceramente, entre nosotros tres y creo que todos los oyentes que están ahora al otro lado, es una carencia que tiene la sociedad del siglo XXI, la pasión.
Es que... En la novela hablamos de pasión amorosa, ¿no? Decíamos, de pasión erótica, ¿no? Que desordena a todos los hombres, en este caso, de Femés.
Y a las mujeres.
Sí, no, pero quiero decir con respecto a Mararía, que es el objeto, ¿no?, de la sí, pasión sí, sí. En este caso. Pero como bien decía Bea, cuando hablamos de pasión también tenemos que relacionarla con la manera, ¿no?, la intensidad, que cada uno de nosotros pone a la hora de hacer las cosas, a la hora de relacionarte con alguien, a la hora de, de una comida, de tomarte, bueno. ¿No? De tomarte un vino, quiere decir, ¿no? De las cosas que a lo mejor nos ocupen y nos gusten, ¿no?, a cada uno de nosotros, uh-huh. ¿No? Entonces que la pasión tiene también como que rozar cualquier otro ámbito de la vida.
Darle, como decíamos, darle la funcionalidad, ¿no?, interna a que eso pueda ser estratégico y efectivo para nuestra vida.
Es un escalón superior al querer, al amar. La pasión es un puntito más.
Sí.
Entonces se puede tener pasión por todo, por la cocina, por la radio, por los amigos, por la familia. Es decir, vivir con pasión es cierto que...
Sí.
Pues mira, vamos a ponernos como un objetivo meter también.
Pero así. Sí que es verdad
puntito acelerador.
Lo que decía Bea, que es que muchas veces vivimos sin pasión, ¿no?
Muchas veces no, esta sociedad actual, claro, estamos pasando en todos lados de puntillas.
Exactamente. Sí, 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 y cuando alguien se acerca a ti y te dice, ay, es que mira, yo pues voy a la playa, o hago esto, o dibujo, y me siento tan bien, y me encanta, y se me pasa el tiempo, y me siento feliz, y ves que habla con pasión, es envidiable. Ya a estas alturas, ¿no? En esta actualidad que tenemos,
sí, porque
es envidiable.
Nos aleja de la inmediatez, nos aleja del... quiero sentir todo ya y que eso que estoy sintiendo sea lo más significativo en mi vida. Y no, las cosas tienen un proceso. Yo creo que la vida, cuando se camina por la vida a fuego lento, se disfruta más de las cosas. Y quizá es cuando esa pizca o esas pizquitas de pasión empiezan a tomar forma en todas y cada una de las cosas que podemos vivir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eso no significa, porque también sería patológico, en el que cada vez que me levanto por la mañana, pues yo siento una pasión desorbitada por todo, ¿no? Porque, insisto, todo. La polarización,
eso,
yo siempre he dicho, la polarización en cualquier dimensión de la vida no es.
Pero sí es bueno probarse todas las mañanas cuando uno se afeita o se pone el rímel. Se mira la cara. Sí. Yo ya no me afeito, pero me recorto la barba de vez en cuando, ¿no? Cuando te miras al espejo, por lo menos ponerte un 6, como dice mi amigo Antonio Alarcó. Dices que todas las mañanas hay que ponerse un 6. Hay que aprobarse y salir a la calle. Entonces, tampoco hay que ponerse un 10 todos los días.
No, por supuesto.
Bueno, pero algo, ¿no?
Un 6, un bien.
Algo en lo que detenerse realmente, ¿no?
Sí.
Algo en lo que dedicar como ese tiempo, ¿no?
Sí, y acabas de decir, Mari, algo que realmente creo que es muy interesante, y es algo en lo que detenerse. Como decíamos antes, que pasa, o como bien decías, Diego, que pasamos de puntillas por la vida, la atención sostenida en algo es un bien preciado para el desarrollo, para mantener, por así decirlo, estable nuestro neurodesarrollo, el desarrollo de nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? Que el detenernos, la atención sostenida en algo, realmente a mí me parece que es algo que está sucediendo ahora, que es tremendamente peligroso para los niños, para los adolescentes, pero también para los adultos. No nos detenemos porque en muchas ocasiones no nos interesa.
Pero
y
entonces,
ahí jugamos también con toda la parte emocional. No nos interesa porque queremos todo ya, esa inmediatez, que es tremendamente un chute dopaminérgico. Ya, y el ya a veces, en muchas ocasiones, agota y nos y hace que perdamos ese foco de atención sostenida.
Pero por eso, y entonces decía que vamos a detenernos en la novela gráfica.
Sí,
vamos a detenernos en Malaria de Rafael Rosarena y vamos a ofrecerles a las personas que nos están escuchando esa posibilidad de calma.
Y el que no la haya leído, que la lea, aunque haya visto la peli.
Sí. Claro, no tiene nada que ver.
Porque va a haber otra película diferente. Cuando has visto una película y lees el libro, ya te va condicionando un poco, ¿no? Como una novela gráfica o con relato dibujado, ya
claro,
te va ayudando, ¿no? Pero yo recomiendo la lectura del libro.
Sí, por supuesto,
la novela. Aunque hayan visto la peli.
Exactamente, ¿no? De la novela por un lado y la novela gráfica también por otro, porque además cada uno de ellas, bueno, en el caso de la novela gráfica es una adaptación, es algo que es como Eduardo González en este caso siente la malaria de Rafael Rosarena y eso es la que plasma en esa novela gráfica, ¿no? Por eso es interesante. Entonces, nuestra idea es y nuestro objetivo es ofrecer esta lectura para detenernos en las emociones, para detenernos en la pasión y para agarrarnos con esa calma y esa detención de la que hablaba, ese momento detenido, ¿no? Del que hablaba Beatriz.
Además es fácil de localizar esto, ¿no?
Sí, esto está, te digo, salió el año pasado, en el 2023, pero está todavía en novedades en las librerías, con lo cual lo pueden encontrar con mucha facilidad. Pero hay ejemplares limitados, o sea que hay que ir a comprarlo ya.
Ahora que se están haciendo las cartas de los Reyes Magos, pues también está bonito de un regalito de esto para los Reyes Magos de alguien, porque alguien lo pida, ¿no?
A los adolescentes.
Es que yo creo que sí, que es importante. Yo a todos mis vástagos, a todos mis hijos, les inicio la lectura a través del cómic.
Hay mucha gente que se inicia la lectura también.
Fundamentalmente Asterix y Obelix.
Algún día, fíjate, porque nos quedan muchos días, ¿verdad? Hoy es el primero, vaya que sí nos quedan días. Podremos. Una de las ideas es compartir, ¿no? Cómo despertar la lectura en los adolescentes.
Y en los adolescentes.
También sí, hay ejemplos interesantes en la literatura
mayor,
canaria.
Que ve poquito, pero hay libros y ediciones y hay notebook de esos que amplía el grafismo de del texto y se puede leer. Sí. Porque la lectura también es una buena compañera para las personas de cierta edad.
Para la soledad.
Tiene mucha soledad.
Sí, 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 para la soledad.
Oye, Diego, ¿te podemos decir alguna cosita de Rafael?
Sí, claro.
Así todas. Como alguna cosita anecdótica del autor.
Pues para eso estáis aquí.
Bueno, tú sabes
que... De Rafael Arozarena.
Sí, 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 de Rafael Arozarena, doblado. Rafael Arozarena, doblado. ¿Tú sabes cómo se llamaba la generación a la que pertenecías? Es que muy graciosa el término. La generación del bache.
Ah, no lo
sabía. O generación escachada. Así como término muy canario.
La anterior a la mía, 40, 50.
No, no, es un poquito posterior. De los años 70 o así, más o menos.
Y ya son adolescentes. Yo nací en el 65, sí, sí. Yo soy baby boom. Sí.
Pues Rafael junto con Isaac de Vea, que era como...
Escachada la generación.
Sí,
escachada.
Su alter ego y como un zipizape de la literatura canaria, estos dos grandes nombres que además recibieron los dos el Premio Canarias de Literatura en 1988, los dos por su obra, pertenecían a esta generación con este nombre tan peculiar, ¿no? Y bueno, una de las características así principales de ese grupo era como, yo no me caso con nadie, hacemos nuestra propia literatura y no hay dónde encajarnos. Tú sabes que los estudios de la literatura son como muy propensos a ponerles etiquetas a todo, ¿no? Esto tiene que encajar aquí y esto tiene que encajar aquí, etcétera, ¿no? Pues ellos no, ellos están al margen, ¿no? De lo que se estaba haciendo en Canarias en ese momento. Por eso, literatura, generación escachada.
Fíjate, y haciendo, usando el término, ¿no?, de escachada o el bache, en muchas ocasiones, dentro de lo que es la terminología emocional, tocar fondo nos ayuda, ¿no? Un bache nos ayuda a veces a tomar, a veces, no siempre, a tomar perspectiva de hacia dónde queremos ir, porque esto, donde estoy, pues no me sitúa. Pero en muchas ocasiones, esto se podría vincular a la emoción de la tristeza, ¿sí? Un bache, estoy ahora pasando un mal momento. La tristeza, desde esa parte de funcional o adaptativa, como les decía, nos ayuda a tomar esa perspectiva para saber aquí no quiero estar, dónde puedo ir, cuál es mi nuevo objetivo. ¿Y qué pasa? Que en muchas ocasiones la tristeza es introspectiva y aporta madurez y creatividad al ser humano. Las obras, las canciones, todo aquello que se crea desde el interior, en muchas ocasiones están escritas o están generadas en momentos de tristeza. Por eso insisto, la tristeza, desde una funcionalidad y adaptación al contexto de vida, lo que nos proporciona en muchas ocasiones es creatividad y madurez. Por tanto, no es algo negativo. Y si no, pregúntenle al que hizo el Inside Out tan famoso de Disney, en el que la tristeza en la primera parte es la que resuelve al final todo el problema. Bueno, pues porque tú desde esa perspectiva, yo aquí no me sitúo, quiero ir, pero para tener esa estrategia necesito saber hacia dónde quiero ir y por qué quiero ir hacia.
Eso no significa que tengamos que estar tristes para escribir, ¿eh?
Por supuesto.
Significa. Pero sí que es verdad.
Que aprendamos a estar tristes porque
pero nos asusta, nos asusta en muchas
ocasiones.
Es verdad lo que
está bonito.
Es verdad lo que dice Bea, es que las grandes obras o muchas de las grandes obras de la literatura o de cualquier otra manifestación
y la
artística,
música.
La música.
Nacen también de un momento de crisis, ¿no?
El arte
del
sí,
autor o de
efectivamente,
la autora.
El arte, por eso me llamaba la atención cuando Mari me lo contaba, ¿no? La generación del bache, digo, claro, en muchas ocasiones la crisis es la que hace esa explosión de creatividad, bueno, porque hay un cóctel en tu cerebro que te ayuda a que todo eso
pues
salga de una
ser,
manera
Bea,
más
que,
efectiva.
Que la obra de tanto de Rafael como de Isaac de Vega tenga que ver un poco con no sentirse partícipe de nada, ¿no? Entonces no encajo y escribo pues con otros contenidos, con otras realidades, porque no soy capaz de ubicarme en ningún espacio, ¿no?, literario que canario en este caso.
Sí. ¿Os tengo que poner una alarma o algo porque tenéis que salir alguna hora en concreto o no pongo alarma? Pues yo a veces me pongo unas alarmas aquí porque yo a mí mismo me voy. Me voy y empiezo ya pom, pom, pom. ¿Eh? Últimamente tengo puesto unas alarmitas y tal. Porque si tenemos que ir acabando.
No, podemos...
Podemos hablar, aquí no se hace enseñar. Aquí no hay filtro, aquí no hay censura.
Ah, dice aquí yo, eso es el comité
de
edición. Dos minutos.
Congreso uno.
Bueno, a ver, nosotros encantadísimas podríamos estar toda la mañana hablando, porque además ya nos conoces un poco y sabes que nos encanta compartir y sobre todo, bueno, pues nos gusta estar entre amigos hablando de algo tan importante para nuestra vida como la literatura.
Nos falta el café. La próxima vez ya con el café.
Yo me traigo la cajita
entonces
de cápsulas.
Entonces sí que tendrás
que
poner la alarma, Diego, sí. Yo creo. ¿Eh? Con el café ya va la alarma.
No, pues yo estoy aquí hasta las 10:30, las 11:00. Yo no tengo prisa. Ustedes son las que tienen que... a fichar a algún lado. Exactamente. Tengo para ponerme. ¿Algo se nos queda en el tintero de ese maravilloso guión que tenéis para estrenar?
Nosotros teníamos como otra, alguna anécdota más, así graciosa, del autor, que a lo mejor que no tiene nada que ver con la literatura en este caso, sino con una afición particular. Y después también teníamos una propuestita de leer un fragmento como sí, para cerrar.
Por eso yo sé que tenéis marcado.
Con la voz de...
Tú no serás de las que todo lo lleva rosa, ¿no?
No.
Esto vale, lo, te he visto una rosa y... No te voy a poner a ti princesa
para,
chicle ahora.
Para nada, para nada.
No te pega, la verdad. No te pega.
No, en absoluto. Ya te digo que no.
Bueno, entonces estábamos con lo de la anécdota. Otra anécdota de Rafael. Resulta que a Rafael Arozarena le encantaban los insectos. Era entomólogo, tenía esa su gran afición y su gran pasión. Por lo visto tenía en su casa como varias colecciones ahí de mariposas disecadas y otros insectos. Entonces, él y con...
Por eso estaba en un bache, porque si tenía, pues si tenía los insectos... Porque...
Él con otros amigos, con dos amigos más que también compartía, con los que compartía esa afición, se pasaban las tardes en un café que había, que yo no conocí, que por lo visto se llamaba Café Cervantes, y que estaba justo frente al Teatro Guimerá, en Santa Cruz. Entonces iban ellos, los tres, Rafael con sus dos colegas, disfrazado, digamos, con todos los cachivaches de un entomólogo, ¿no? Que si un tubo, que si la mochila, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llegaba al café esos domingos por la tarde y alguien de ese café le dijo, mira, pero ¿ustedes a dónde van con esas pintas y todos esos cachivaches? Dice, no, nosotros vamos a buscar mosquitos. Entonces, por lo visto, a partir ya del siguiente domingo al que iban a ese café, cada vez que llegaban, antes de sentarse, ya alguien del bar les decía, bueno, aquí va un café para los tres mosquiteros. Y ahí se quedaron con el nombre, el apelativo de los mosquiteros. Bueno,
¿y qué nos vas a leer?
Una pequeña anécdota.
Yo quería leer... Un fragmento precioso.
Un fragmento muy bonito, en el que es ya casi del final de la novela, en este caso. Es de la novela, ¿no? Porque sabemos que la novela gráfica está mucho más fragmentada, obviamente, ¿no? A pesar de eso, recoge lo esencial de la novela. Es el capítulo 18 y habla de Mararía, y habla de la isla, y habla del volcán, y habla de la pasión, porque todo eso es Mararía, ¿no? El personaje femenino, y dice, por los siglos de los siglos, el viento seguirá llegando de África. Amén. Así sea, porque el viento trae la arena y la arena junta sus cristalitos de cuarzo y forma una gran lente, gracias a la cual el diablo aumenta su fuerza. El diablo es el sol, desde luego, y el hombre se acostumbra a luchar con él y a vencerlo a veces. Las mujeres también. Las mujeres defienden sus carnes forrándolas con telas oscuras, con faldas muy bajas y grandes sombreros de pleita. Contra la arena, el viento y el diablo, las mujeres embozan el rostro y dejan libre los ojos, eso sí, que sirven para apagar o encender el fuego, para que entre y salga el alma como una paloma. La isla es como una mujer, tiene su fertilidad y hay que defenderla del diablo. Para ello, le cubren el cuerpo con arena de volcán, piedra ya quemada, contra la que el fuego no puede. Rafael Arozarena.
Pues qué bonito para acabar la primera entrega de esta nueva sección de la que disfrutaremos, de verdad, todos los lunes.